Hola amigos, bienvenidos una semana más a El Otro Lado de la Realidad. Soy Álvaro Anula y os acompañaré en ese viaje a ese otro lado desconocido que día a día nos lo encontramos y que formamos parte de él. Hoy hablaremos sobre un tema en el que subyace el sinsentido, la barbarie, la sinrazón. Hoy hablaremos de una de las páginas más tristes de la historia de España. Hablaremos de ese décimo aniversario de lo que nunca tuvo que ocurrir. De ese atentado que ocurrió ese 11 de marzo que todo el mundo quiere olvidar aquí en Madrid. Y que de alguna forma todos los de Madrid, entre los que me incluyo yo, estamos desde ese 2004, estamos de alguna manera, podemos decirlo, impactados, consternados. Y el problema es que no sabemos lo que pasó. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esa conspiración, sobre lo que realmente sucedió y que nadie cuenta. ¿Quién estaba involucrado? Esto y muchas cosas más, amigos, hoy en El Otro Lado de la Realidad. Vamos a comenzar ya. Todavía me acuerdo de ese 11 de marzo de 2004. Hace 10 años, obviamente. Yo era un niño. 7 años que tenía. Me acuerdo que me levanté como si fuese una mañana normal. Una mañana como todas. Cotidianamente llegué y me fui a el salón. Y me puse las noticias. Un día normal. Desayuné. Después de desayunar, me vestí. Y en ese momento, después de vestirme, me acuerdo que me fui al baño. Estuve hablando con mi padre, que en ese momento estaba haciendo las camas. Cuando de repente, una fuerte explosión se oyó en todo Madrid. Nunca lo olvidaré. Cuando estaba haciendo mi padre las camas, yo hablando con él, y de repente esa conversación se vio interrumpida por esa gran explosión. Yo no tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo. Era un niño sin conocimiento de nada. Bueno, llegué al colegio. En el colegio vi, después del recreo, como unas profesoras bajaban llorando. Ahí ya yo no sabía por qué lloraban las profesoras. De repente, la megafonía del colegio suena y nos dicen: señores, ha ocurrido algo muy malo, muy malo. Han hecho un atentado en las cercanías de Madrid. En ese momento, como mi colegio es religioso, un Padre Nuestro rezamos. Pero ahí ya se me cayó el alma a los pies. Había fallecido una niña del colegio, una antigua alumna del colegio. Eso yo. Ahí, ese momento, yo ya supe por qué lloraban esas profesoras. El porqué de esa explosión que silenció Madrid. ¿Por qué ese silencio también era roto por las ambulancias? Ese día, amigos, ningún madrileño lo olvidaremos. Y claro, amigos, todo esto tiene su punto de conspiración. Vamos a meternos en ese 11 de marzo de hace 10 años. Los atentados del 11 de marzo de 2004, también conocidos popularmente como todos sabéis el 11M, fueron una serie de atentados terroristas en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid. Todos estos atentados, como bien sabréis, benefició al Partido Socialista Obrero Español, que contra todo pronóstico ganó las elecciones 3 días después. No entraré en si hicieron demagogia del atentado y que de alguna manera pudo poner en contra a la oposición. Pero lo que sí, amigos, estamos todos de acuerdo, es que es el atentado más, digamos, que afecta a la sociedad de la historia de España y de Europa, con un balance de 191 muertos y en torno a 1.500 heridos. En la mañana del 11 de marzo del 2004, el metro de Madrid estaba a primera hora de la mañana a rebosar de gente. Toda esta gente se dirigía como de costumbre a trabajar. A las 7:36 horas de la mañana, en plena hora punta, tres bombas explotaron en el tren 21.431 en la vía 2 de la estación de Atocha. 2 minutos después, otras dos bombas explotan en el 21.435 en la estación del Pozo, mientras que otra lo hacía simultáneamente en el tren 21.713 en la estación de Santa Eugenia. Finalmente, a las 7:39 horas, cuatro bombas explotan en el tren 17.305 en la calle de Téllez, a 500 metros de la estación de Atocha, dejando un balance de 10 artefactos explosivos detonados que sembraron el pánico en toda la ciudad de Madrid. Y bueno, los equipos de emergencia se desplazan inmediatamente a los lugares de los atentados. Se monta un hospital de campaña en las cercanías de Santa Eugenia. Renfe, como es normal, corta el tráfico en las líneas de cercanías afectadas y empiezan a formarse atascos en el tráfico. Los medios de comunicación, confusos, hablan de decenas de víctimas mortales. Madrid, desafortunadamente y desgraciadamente, acaba de ser escenario del mayor atentado terrorista de la historia de España. El balance es estremecedor: 191 muertos y alrededor de 1.500 heridos. Después de lo ocurrido, los hospitales de Madrid activan el plan de emergencia ante catástrofes, mientras los ciudadanos responden masivamente al llamamiento urgente para que de alguna manera la gente acuda a donar sangre. Los cadáveres se van trasladando al pabellón 6 del IFEMA, en el Parque Juan Carlos I, todos los que sois de Madrid lo conoceréis, donde médicos, forenses, psicólogos, psiquiatras atienden de alguna manera a los familiares que se desplazan hasta allí para identificar a las víctimas. Y todo esto ocurre a 4 días antes de las elecciones generales. Pues bien, todos los partidos suspenden los actos previstos en sus respectivas agendas y cientos de personas se manifiestan en toda España para protestar por esta masacre. Por primera vez desde el 23F, el rey se dirige a la nación. Lo hace para mostrar su solidaridad con las víctimas y pedir unidad, firmeza y serenidad en la lucha contra el terrorismo. Las horas y días posteriores al atentado, todas las miradas apuntaban hacia ETA. Hubo manifestaciones en todo el país, en repulsa por el atentado, y mientras el PSOE se hacía el loco, las primeras investigaciones apuntaban hacia la banda islamista radical más conocida como Al-Qaeda, la cual supuestamente hubiera querido vengarse del país por el apoyo del gobierno del presidente Aznar al sionista George Bush por la guerra de Irak. La respuesta de los políticos no se hizo esperar. El presidente Aznar dijo a las pocas horas de la explosión: "Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Lograremos acabar con la banda terrorista". Y el comunista, entre comillas, Gaspar Llamazares, dijo poco después: "La democracia acabará con los bárbaros, con los nazis de ETA". Y contra todo pronóstico, el 14 de marzo el Partido Socialista ganaba las elecciones y se mantiene en el gobierno de España desde esa época hasta la segunda legislatura con Zapatero. Durante el sábado 15 se produjeron manifestaciones y graves altercados en las sedes del Partido Popular, especialmente en la calle Génova, al parecer convocadas mediante mensajes de texto. Estos hechos provocaron apariciones en televisión del propio Rajoy y del señor Rubalcaba, que se cruzaron graves acusaciones a pocas horas de las elecciones y en plena jornada de reflexión. Ahora entremos con las tramas. Primero hablaremos de la trama asturiana. Os preguntaréis, ¿qué es esto? Pues bien, se denomina trama asturiana a la teoría de facilitación de explosivos por parte de confidentes a la banda terrorista ETA para la realización del atentado. La investigación de la red asturiana ha puesto al descubierto un complejo entramado en el que jugaron un papel decisivo, pero aún por aclarar por los confidentes, dos de los cuales están ahora imputados por facilitar explosivos a los terroristas del 11M. También han evidenciado las complicadas y nada transparentes relaciones de la Guardia Civil con estos soplones. Además, ha sembrado muchas dudas sobre la eficacia del Instituto Armado en Asturias, que no llevó a buen puerto ninguna de sus investigaciones sobre la trama del tráfico de explosivos. El episodio de la cinta grabada del confidente Lavandero, arrumbada en un cajón durante 3 años, hallada más tarde y retenida por el teniente coronel Rodríguez Bolinaga, añade nuevos interrogantes en la investigación. Expliquemos los imputados y los condenados que ha habido en esta trama. El primero es Emilio Suárez Trasorras, exminero y confidente de la Guardia Civil. En el 2002 consiguió la jubilación al diagnosticársele esquizofrenia paranoide. Está acusado de robar en la mina Conchita los explosivos con los que se cometió el atentado, de facilitárselos a los terroristas y de entrenarles en su manejo. Tuvo numerosos contactos con los responsables de la matanza y habló por teléfono con Jamal Hamdan, el chino, que es uno de los supuestos autores del atentado que luego se suicidó en Leganés, el mismo día que este transportaba explosivos desde Avilés a Madrid. Del segundo que vamos a hablar es de Antonio Toro Castro, cuñado y socio de Suárez Trasorras. Este fue acusado de ofrecer los explosivos a los terroristas y ya en 2001 fue detenido por tenencia de explosivos y tráfico de drogas, por lo que pasó 5 meses en prisión. Según el confidente Lavandero, en aquella época Toro ya buscaba gente que supiera fabricar bombas con teléfonos móviles. Está en prisión por tráfico de drogas, aunque en el caso de los atentados el juez lo dejó en libertad pese a estar imputado. Uno de los nombres más conocidos en esta trama es Rafa Zuller, confidente de la Unidad Central de Operaciones, la UCO, de la Guardia Civil obviamente. Presuntamente ayudó en los contactos entre Toro y Trasorras con los terroristas islamistas y en el transporte de los explosivos. Asegura que avisó de alguna forma a la Guardia Civil de que Trasorras y Toro los vendían. Está en prisión por colaboración con la con banda armada. Sabemos que lamentablemente va a salir dentro de una semana. El siguiente exminero del que vamos a hablar es Lavandero, que como Trasorras y como confidente de la Guardia Civil se dedica a los espectáculos eróticos con reptiles. En el verano del 2001 declaró a la Guardia Civil Jesús Campillo que Trasorras y Toro buscaban gente que supiera hacer bombas con móviles. Además, afirmaba que los dos delincuentes iban a trasladarse a Marruecos. Ya lo tienen todo preparado para dirigir la cosa desde allí, afirmaba Lavandero. Su declaración fue grabada en una cinta que ahora ha salido a la luz. Y el último de la trama de Asturiana es el sobrenombre de Víctor, que es el nombre en clave del alférez de la UCO, que trabajaba directamente con el confidente Zuller. Ante la comisión de investigación negó que Zuller le avisara de los atentados y aseguró también que el 12 de marzo, un día después de los atentados, habló con este confidente y este mismo le dijo que no sabía nada en relación con la masacre. La policía interceptó una conversación suya con Zuller tras los atentados, por lo que se detuvo al confidente. Pocas semanas después del atentado, una treintena de grupos de actuaciones especiales de la policía rodearon una vivienda de la localidad madrileña de Leganés, donde supuestamente los terroristas del 11M residían. Al verse acorralados, accionaron una fuerte carga explosiva que provocó su muerte y la de un policía de 41 años que participaba en la operación. Este hecho todavía sigue suscitando polémica, porque la acción costó la vida al subinspector de este cuerpo de élite, Javier Torronteras, de 41 años, y heridas a otros 11 agentes, algunos de los cuales probablemente debe cambiar de destino a causa de las secuelas. Fuentes de los GEO criticaron duramente el protocolo de actuación ordenado en la tarde del sábado. Los manuales de acción en casos como este señalaban que, de no haber rehenes, lo más importante es la integridad física de los agentes policiales. Este fue el caso del sábado. Una vez localizado el piso de los terroristas y de hacerse fuertes estos en él, desde donde dispararon contra los agentes, se desalojó el edificio y otras fincas colindantes. Además, se critica que se quisiese actuar tan deprisa, no habiendo motivos para ello. En casos similares, deben tomarse otras decisiones menos arriesgadas para las dotaciones de geos desplegadas en la zona. En primer lugar, debería haberse iniciado una negociación con los terroristas y haber mantenido el cerco en condiciones de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que podía darse por supuesto que disponían de explosivos. Con terroristas de Al-Qaeda, con tal munición, podía esperarse cualquier cosa, de modo que habría sido más prudente tomar otras decisiones menos arriesgadas. Si hubiese habido una negociación infructuosa, podían haberse empleado otros métodos antes que el asalto al piso, como los gases lacrimógenos o paralizantes, de los que disponen los geos para casos como este. En cualquier caso, una espera, aunque fuese prolongada, podía haber supuesto la entrega o captura de algún terrorista. Ahora vamos a hablar de los explosivos de Leganés. Las fuentes indicaron además que la explosión que acabó con la vida de los 5 terroristas y del geo Torronteras, los suicidas utilizaron entre 15 y 20 kilos de un explosivo aún no determinado. Además, agregaron que en el inmueble se encontraron 10 kilos de goma doseco, tal y como informó el ministro de Interior en funciones, Ángel Acebes, y 200 detonadores de cobre. El explosivo estaba dentro de dos mochilas, al parecer preparadas en el interior de un armario del piso de los terroristas. Es raro que no explotaran. La policía inspeccionó poco después un vehículo propiedad de un familiar de uno de los terroristas y dos bolsas sospechosas, pero no hay explosivos. Según otras informaciones oficiales, los terroristas advirtieron de la llegada de la policía, posiblemente desde una de las ventanas de la vivienda que alquilaban en la primera planta del número 40. E hicieron explotar el artefacto al disponerse a entrar los geos. Solo 10 a 15 kilos de goma 2 eco provocaron la explosión que envió los cuerpos de alguno de ellos a más de 60 metros de distancia, abriendo un cráter en el suelo de la vivienda de unos 10 metros de diámetro. Y el subinspector resultó muerto como consecuencia de la explosión. Estas fuentes de la lucha antiterrorista informaron de que el cinturón bomba hallado y que contenía 2 kilos de goma, 2 seco, no llegó a explotar. Todo lo de Leganés es muy extraño, ya que la situación contravino toda la actuación anterior de los geo. Solo actuaban de esa forma si hay un peligro inminente, y no parecía ser el caso. Lo normal hubiera sido que ese sábado por la noche hubieran entrado en la vivienda de los terroristas y los hubieran detenido sin dar tiempo a que se suiciden. Con un despliegue espectacular, una vez localizan la vivienda por lo discreto y sin cámaras. Tras la explosión de Leganés, se encontró una cinta de vídeo, que fue grabada una semana antes de la operación policial contra los terroristas. En el vídeo traducido al castellano tras una rigurosa reconstrucción, digamos, varios terroristas aparecen con la cara tapada y portando 3 metralletas que, según fuentes antiterroristas, eran las halladas posteriormente entre los escombros del edificio, y dan a España una semana de plazo para retirar sus tropas de Irak y Afganistán. Los investigadores creen que el vídeo iba a ser difundido tras cometer un nuevo atentado durante la Semana Santa. Algunos de los vecinos del inmueble de Leganés declararon en diferentes medios de comunicación de España que los terroristas que se inmolaron comenzaron a vivir en ese piso el mismo día de los atentados, aunque las gestiones del alquiler se realizaron con anterioridad. No vamos a entrar en esto, ahora vamos a hablar de un vehículo. Y es que más de medio centenar de profesionales trabajaron a destajo en la urbanización afectada por la explosión. La ingente tarea de desescombro, así como la de recogida de muestras para su análisis científico, la investigación judicial dirigida por la magistrada de la Audiencia Nacional Teresa Palacios y el levantamiento de los cadáveres de los cinco radicales hubieron de paralizarse durante 2 horas ante las sospechas que levantó un coche aparcado en el garaje del inmueble. A la 1 de la tarde, la policía amplió el perímetro de seguridad en torno a la urbanización, y los vecinos se llevaron otro susto cuando a toda prisa tuvieron que desalojar de nuevo sus casas y bajar las persianas ante la posibilidad de que se produjera una explosión controlada. Fuentes de la investigación indicaron que finalmente todo quedó en una falsa alarma, aunque en ese momento ninguna precaución estaba de más. El vehículo resultó que pertenecía a uno de los terroristas fallecidos. Según algunas fuentes, un familiar de los inmolados se ofreció a los técnicos. Estos técnicos eran los encargados de desactivar los explosivos y para abrir el vehículo. Pero los agentes rechazaron el ofrecimiento y continuaron desalojando la zona. A media tarde pudo practicarse el levantamiento de los cadáveres de los terroristas y su traslado al Instituto Anatómico Forense. Tarea que resultó dificultosa, todo hay que decirlo, por el efecto devastador de la explosión. Fuentes de investigación indicaron que los cuerpos... Se trata de 5 individuos que, según la policía, quedaron esparcidos por toda la urbanización. 2 de ellos fueron hallados en el interior de la piscina, que hubo de ser vaciada. Varios trabajadores de los servicios funerarios recuperaron restos hasta el exterior de la urbanización, entre los arbustos que adornan el portal del número 33 de la calle Rosa Chacel de Leganés. Ahora vamos a dar pie a las diferentes teorías, la teoría islamista y la teoría de ETA, que aquí es una de las principales bases de esta conspiración. Hablaremos primero de la teoría islamista. Los argumentos a favor de la teoría islamista, es decir, que fueron miembros de Al-Qaeda y no los miembros de ETA los que realizaron la masacre, los argumentos son los siguientes. La ausencia de aviso. En la época del atentado, ETA solía avisar antes de sus atentados y en este caso no existió ningún aviso previo. La segunda es el alto número de víctimas. Una de las características común a los últimos atentados islamistas, que son Estados Unidos, Turquía, Bali o Casablanca, es la búsqueda de un efecto apocalíptico, buscando el máximo número de víctimas posibles. Por el contrario, desde el atentado del Hipercor del día 19 de junio de 1987, que fue avisado, ETA no había perpetrado un atentado de tales características. Además, también hubo ataques simultáneos coordinados. Otra nota común a los atentados cometidos por fundamentalistas islámicos es la comisión de varios ataques simultáneos y coordinados. ETA ha utilizado esta táctica en algunas ocasiones, pero si bien no en atentados de gran magnitud. Además, la debilidad logística de ETA era destacable en esa época. La atribución a ETA implicaba que la banda se encontraba más fuerte de lo que afirmaban los informes policiales previos. Un comando itinerante típico de ETA suele constar de, como mucho, 4 integrantes, mientras que la acción del 11M requería de más agentes. Además, también hay unos precedentes. Por un lado, el atentado contra los intereses españoles del 16 de mayo de 2003 en Casablanca, en el que un grupo de 13 suicidas integrantes del grupo Salafia Jihadia, vinculado al grupo islámico combatiente marroquí, atentó contra el restaurante de la Casa de España, entre otros objetivos, en el que moriría 41 personas, 3 de ellas españolas. Y de otro, el atentado cometido en el restaurante El Descanso en Madrid, el 12 de abril de 1985, donde hubo 18 muertos y 100 heridos, reivindicado por la yihad islámica, aunque el sumario se archivó sin hallar autor conocido. El caso fue reabierto en 2005 tras la detención de Mustafa Estemarian Nazar en Pakistán. También entran en juego las amenazas de Bin Laden a España y las guerras de Irak y Afganistán. Tras el apoyo visible por parte del gobierno de España a las guerras de Irak y Afganistán y a la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en la coalición que ocuparía el país tras la invasión, Bin Laden amenazaría expresa y directamente a España en una grabación emitida por el canal Al Jazeera el 18 de octubre del 2003. Podemos encontrar, además, la fecha simbólica de los ataques. Los ataques se produjeron 2 años y medio después de los atentados del 11 de septiembre, el 11S. Este hecho ha sido señalado por algunos como indicador de la responsabilidad yihadista. Como última argumentación, podemos ver que las matrículas no estaban dobladas. ETA acostumbra a falsificar las placas de matrícula de los coches que roba, y en el caso de la furgoneta Renault Kangoo abandonada, no había sido así. Tras escuchar la conspiración que envuelve a los islamistas, vamos con la teoría de ETA. En la teoría de ETA se encuentra el largo historial de terrorista de ETA en España y la ausencia de acciones terroristas de los grupos islámicos en España. Aunque estos últimos disponían de redes logísticas en el país y habían realizado amenazas mencionando al Andalus, no habían cometido ningún atentado ni parecía participar más allá de este apoyo logístico, mientras ETA se había mantenido activa. Su intención de cometer un atentado en Madrid. El 24 de diciembre del 2003, 2 meses y medio antes de los atentados, la Policía Nacional había detenido a 2 etarras que pretendían cometer un atentado con 2 maletas bomba en la estación madrileña de Chamartín. También, el 28 de febrero del 2004, se había interceptado a otros 2 miembros del grupo terrorista ETA, que se dirigían a Madrid con una furgoneta cargada con más de 500 kilos de explosivos. Por los indicios hallados en la furgoneta, se pensó que Madrid estaba siendo una, digamos, un punto de mira para estos terroristas. También están los materiales usados en los atentados. En un primer momento se informó desde el gobierno, asesorado por los informes policiales preliminares, de que los explosivos usados en el atentado eran del mismo tipo que el habitualmente usado por ETA. Sin embargo, no se especificó si al decir tipo se indicaba a la clase de explosivo o a la marca. Numerosos medios se apoyaron en sus palabras para difundir que se trataba de titánide, lo cual reforzó la idea de que pudiera ser ETA, ya que esta era la marca, de alguna forma, de la dinamita usada en los últimos tiempos por la banda terrorista. Posteriormente, surgieron pruebas que indicaban que el acto divulgado no era correcto, ya que el explosivo encontrado en la mochila recuperada de los vagones era dinamita del tipo gomado seco. Este explosivo había sido usado por ETA hacía varios años, pero había dejado de usarla en favor del titadine, más sencillo de obtener por ETA en Francia y de un mayor poder explosivo. La distribución el 10 de marzo en San Sebastián de folletos en los que se instaba a boicotear a Renfe, que podría interpretarse como una advertencia a los simpatizantes de ETA para que no se vieran afectados. Entra en juego la intromisión en un asunto interno de un país occidental, como son unas elecciones en campaña electoral a nivel nacional. En vez de seleccionar un acontecimiento con repercusión, digamos, internacional, como sucedería posteriormente en el 2005, cuando se produjo un atentado similar en la reunión del G8 en Escocia. Por último, se encuentran los terroristas suicidas. Como el modus operandi usual de atentados cometidos por islamistas, digamos que en Israel es una táctica común, es habitual en los atentados perpetrados en Oriente, no así en Occidente, donde el primer caso fue el 11S. En España tampoco había sido empleado en el atentado islamista de El Descanso en 1985. La ausencia de terroristas suicidas hizo dudar en una primera instancia de la autopsia islamista. El propio día 11, a las 10, la cadena de Radio SER informaría erróneamente del posible hallazgo de un terrorista suicida el 11 de marzo de 2004. El Instituto Anatómico Forense desmintió categóricamente que existiera alguna conspiración suicida en los ataques.
Hace 10 años ya, 191 no estarán presentes ya.
Canción conmemorativa de los 10 años. Pues espero que hayan tomado conciencia de lo que ocurrió ese 11 de marzo de 2004 aquí en la capital. Tienen que saber, tienen que dar cuenta de ello, de la sinrazón, de la barbarie, del sinsentido que ocurrió ese día. Ese 11 de marzo que la gente nunca olvidará. Ese sonido que rompió el silencio. Ese sonido de ambulancias que rompió la hora punta en la capital de España. Desde aquí nos ofrecemos, porque desde 10 años... nuestro total apoyo a las víctimas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Como gente inocente, gente que se desmarcaba de todo eso, que de repente iban a hacer su trabajo como la rutina de todo el mundo. De repente, su vida cambió para siempre. Nuestro programa ya se avanza hasta su final, hasta su meta. Si no hay nada más que añadir, nos pueden encontrar en ebooks, en nuestro podcast de El Otro Lado de la Realidad. Y estamos a su disposición en Facebook, en la cuenta oficial y en nuestro grupo, que aceptamos a todo el mundo. Además, nos pueden encontrar en Twitter, en la cuenta de El Otro Lado de la Realidad. Hasta el próximo viernes, amigos. Les dejo con la canción.